Buenas tardes a todos y a todas. Ya es viernes por fin en todos los sitios, incluido aquí en los 2 de la tarde. Los 2 de la tarde hoy estoy yo solito porque José Carlos no ha podido venir, pero va a venir muchísima gente por aquí a hacerme compañía. Ni más ni menos vamos a celebrar, porque ya llevamos celebrándolo toda la semana y lo que queda. Siempre hay que celebrar, haya cosas o no. Pero bueno, si es la segunda edición de la salita del cómic iberoamericano, pues siempre hay algo que celebrar. Y claro, por supuesto, pues tenemos invitados. Ni más ni menos está con nosotros Lluïsot. Ahora hablaremos con él de un montón de cosas, de dibujos, de viajes y de lo que se tercie. Bueno, y sin perder más tiempo, vamos a hablar con uno de los grandes dibujantes de este país y uno de los grandes viajeros, que eso supongo que la gente lo sabe menos, pero ya veremos, ya veremos. Y con nosotros está Lluïsot. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y está también José Luis Forte.
Buenas. Hola, hola.
Que no es martes, pero bueno, venido por acá porque están de lleno. Estamos metidos aquí en Cáceres con la segunda edición de la salita del cómic iberoamericano. Entonces no hay que dejar pasar la oportunidad, que hay un montón de actividades que todavía quedan y que luego, al terminar la entrevista, José Luis nos recordará por si alguien se quiere apuntar, porque la verdad que perdérselo es una tontería. Bueno, antes de empezar con nada, Lluïsot, para que no te conozcas, ¿cómo empieza uno a hacerse dibujante o ilustrador? ¿Eso se elige o al final te acaba yendo por ahí? Porque
bueno, no sé, yo creo que todo el mundo es un caso y una anécdota distinta, pero en general, y aquello preguntando a otros profesionales del tema y tal, es como que ya vienes a hacer esto en esta vida. Cuando eres pequeño lo tienes claro. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, me acuerdo perfectamente el primer día que entró la televisión en casa y yo me quedé y vi la hormiga atómica y me quedé alucinado. Dije, ¿pero esto qué es? Y tal. Y me fue una cosa que me impactó tanto. Debería, claro, antes no todas las casas tenían tele, por supuesto internet ni soñarlo, ¿no? Y el día que entró y vi la hormiga atómica me quedé alucinado. Y después ya vi las películas de Walt Disney y ya de muy pequeño yo no quería ser ni bombero, ni policía, ni todo aquello que salía en los libros de texto como posibles oficios. Yo quería ser la competencia de Walt Disney. Después ya el tiempo me ha puesto en su sitio y el solo hecho de poder ganarme la vida dibujando ya lo considero un mérito de sobras, ¿no?
Un mérito de sobras, sí, porque supongo que el camino al empezar es bastante complicado.
Bueno, en mi caso, la verdad es que no. Yo tuve mucha suerte y nada. Yo trabajaba en la revista del colegio, que fue toda una revolución. Después todos los de la revista esta nos hemos colocado en el mundo de uno, cada cual el papel que hacía en la entrevista, el que era en la revista, se llamaba El Grumoll, era de la escuela.
¿A qué puede ser que aparezca algo por ahí en internet caneado de esas cosas?
Pues no te extrañe porque fue una revista que después generaciones... se la iban fotocopiando, porque claro, nosotros nos marchábamos, pero los profesores, que era la crítica y la sátira, un humor muy surrealista y muy bestia, y la gente se lo iba fotocopiando porque los chistes serían teniendo actualidad, porque los profesores eran los mismos, ¿no?
Ajá, ¿de qué año estamos hablando aproximadamente?
Estamos hablando del... a ver, yo empecé a dibujar al 82, pues alrededor del año 80 o una cosa así. Y entonces con eso hice la mili, en aquella época se hacía, no te tocaba otra, o fugarte y darte por prófugo, o hacer la mili, pasé por el tubo y al salir, pues con los dibujos de esta revista precisamente, me presenté en el jueves y automáticamente me dieron trabajo. O sea, en mi caso fue muy... muy rápido tuve esta suerte, ¿no? Entonces empiezas poco a poco, ahora un chiste, ahora una historia, ahora un de esto, y al final ya tienes ya una página cada semana y ya está.
Una página de carne de psiquiatra, ¿no?
Bueno, yo he hecho muchas cosas, porque es que lo mío es un caso raro, que en el sentido de que nunca me he visto dibujando siempre el mismo personaje, entonces nunca he creado ningún personaje, he creado series para poder dibujar lo que me apeteciera un poco, y entonces hice una serie que se llamaba La Danza Macabra, Insectocracia, y ya en la última etapa Carne de Psiquiatra y toda la pesca.
¿Esa fijación de Carne de Psiquiatra tiene que ver algo personal o no?
Yo supongo que... es una cuestión personal mía y supongo que después ya en la vida va rascando. Al principio, cuando uno es joven, se cree que todas las cosas solo le pasan a él, después rasca y ves que todo el mundo está perdido en este mundo, hace lo que puede, más que lo que quiere, y entonces yo me sentí un bicho raro, porque todo lo que te dicen cómo hay que ser, cómo tal y cual, dices, bueno, yo le sigo la corriente, por si acaso, sí, pero yo no pienso así. Y entonces me consideraba un caso clínico, psiquiátrico, incluso me planteé en un momento dado estudiar psiquiatría, creo que como la mayoría, como, ¿sabes? Aquello que has de decidir una carrera y tal y cual, y para entenderme, yo creo que la mayoría de psiquiatras y psicólogos van con esto, digo, yo no me entiendo, voy a estudiar psiquiatría, y al final, bueno, pues si además me puedo ganar la vida, y a 50 euros la hora, pues fantástico.
Por eso dicen que la mayoría de los psiquiatras están todos un poco zumbados.
Los zumbados, y la prueba está en que nunca, yo no he conocido a nadie que lo haya curado, por decirlo así, es aquello de sí, estoy con mi psicólogo y llevan 10 años, y tú dices, coño, pues esto no es una ciencia exacta, no cura a nadie, ¿no? Porque si no, curado y para la calle.
Claro.
Y entonces, pues claro, esto que vienes de la mili, que eras carne de cañón, que se decía, y mi rollo psiquiátrico y de intentar entender mi mente, que no lo he conseguido todavía, y pues entonces lo llamé carne de psiquiatra.
Ajá. ¿En esto que es un hándicap o es una ventaja el no tener un personaje arquetipo a la hora de dibujar?
Para triunfar es un hándicap, porque la gente, mucha gente sabe quién es Asterix, quién es Tintín, quién es Mortadelo, pero después le preguntas, ¿y quién lo dibuja? Ah, amigo, ya no lo sabes, ¿no? Pero el dibujante que lo dibuja, pues vende mucho por el personaje, no por el nombre, ¿no? Entonces, en este aspecto es un hándicap. Ahora, como ya te digo, yo tengo esta manía más que forrarme la de ser feliz, pues entonces dibujas lo que quieres, lo que te apetece, y esta era una serie muy abierta que me permitía hacer un humor surrealista, que ahora es un humor que ha desaparecido muchísimo, y ahora casi todo es bli bli bla bla, mucho texto, mucho tal, y antes había como una dinámica de que se entendían las cosas gráficas, ¿no? Ahora se ha perdido mucho esta, en la época de la imagen se ha perdido precisamente mucho la imagen. Uno ve, a ver, las páginas que triunfan en YouTube son cosas ingeniosas, gags inteligentes. No, es el gag tonto de toda la vida, el que va con la bicicleta y cae en la piscina. Aquello que dices, hostia, el humor ha bajado, pero radical, porque habría de triunfar alguien que hace algo que las hay, cosas sí, ingeniosas sí. En internet, pero no lo triunfan. No triunfa lo más tosco, el humor claro. Más... Bueno, que para mí ya
lo no que
es no, mi
humor, lo que no, ¿no? Necesita un ejercicio.
Exactamente.
Mental, ¿no?
Prefiero ver a Charlotte que hacía caídas, pero jolín, con claro. Un poco más de gracia que el tío que va con la bicicleta y que en la piscina que lo ves preparado, pero malo, a tope, ¿no? Pero bueno.
Ahora que has hablado de Chaplin, ¿qué humor, qué tipo de humor te gusta? Monty Python, supongo que también.
Hombre, Monty Python es maestro. Charlotte, claro. Por supuesto. Los hermanos Marx, es una pasada. Y así más contemporáneos, pues no sabría decirte. La verdad es que la película, por ejemplo, Aterriza como puedas, parece una mentira, pero a mí me marcó muchísimo en asunto de humor, ¿no?
Hay mucha gente que se sabe los diálogos de memoria.
De memoria, ¿no? Aquello de, ¿qué, chaval, te gustan las películas de gladiadores, ¿no? Un gag políticamente incorrecto actualmente, pero que dice, jolín, es que nos hemos vuelto cursis. Antes uno estripaba, uno ve a Walt Disney, los malos fumando, y decían que Walt Disney era ñoño, y dices, ñoño somos ahora. Antes somos... Cruella de Vil fumaba y salía Violeta. ¿Qué María, Cruella de Vil?
Voy a contarte una anécdota respecto a Teresa como pueda. Bueno, conozco una amiga que fue el otro día a comprar el pan, y sin venir a cuento, pues la persona que le estaba vendiendo el pan, esto es cierto, le empezó a decir, bueno, yo no sé cómo fue, qué calor hace, no sé qué, bueno, y dice, bueno, y le pregunta el del pan, ¿y a ti no te gusta bañarte desnuda? Así, bueno, dice, a mí me gusta bañarme desnudo. Entonces, comentando eso, bueno, la chica compró el pan y dice, madre mía, ¿dónde me metí a comprar el pan? Que una persona que no me conoce me pregunta esto. Y hablando con un camarero, con un amigo, le dice, pues haberle preguntado, ¿ha estado usted alguna vez en una cárcel turca?
Y todo eran cosas, porque claro, en aquella época había triunfado la película El tren de medianoche, ¿no? Con la cárcel turca y toda la mezcla, y todo eran cosas como muy inteligentes. Yo este tipo de humor lo encuentro faltar, ahora todos son, pues ya te digo, lo encuentro muy básico, o sea, como que ha bajado. El políticamente correcto es una manera facha, dijésemos, de controlar a la gente. Con esta excusa de que guays y que chachipirulis somos, ¿no? Y a veces yo creo que el humor está para sacarse la tontería de las convenciones humanas. Por tanto, por lógica, ha de ser políticamente incorrecto.
Claro, lo que pasa es que lo política es curioso porque ves ahora actuaciones, ¿no? Desde 15, sí. 20 años, y ahora mismo dices, estos chistes serían todos impensables, pero yo siempre he pensado que lo del tema de políticamente correcto, hagas lo que hagas, Incluso esta entrevista siempre hay alguien que se va a ofender.
Hombre, siempre. Hagas lo que hagas, aunque no. Entonces... Y de esto se trata, de que se ofendan los que siempre se ofenden. O sea, que se mueran de ofensa, ¿eh? Y nos dejen a los demás vivir en paz y con alegría y con ganas de decir esta vida es bella. No hemos venido a sufrir, hemos venido a reír. Y yo creo que es un poco esto, ¿no?
Casi lo de políticamente correcto en el que estamos en él, yo siempre lo llevo al punto que me parece más que ser correcto, ser educado, parece un complejo, ¿no?
Sí, totalmente. Hay que... los hay de exagerados que entonces utilizan la maldad. A estos también, palo, no hay que confundir. Pero hay un políticamente correcto, incorrecto de reírse de las cosas y de romper las condiciones sociales en las que nos hemos de comportar simplemente, y más en este país, que acabaríamos todos agarrotazos a la que nos dieron un poco de pie, ¿eh? Lo vemos ahora con la ley antitabaco, ¿no? Que te cumple por razón. Hay gente que se pone a denunciar a uno que está fumando a 2 metros de un colegio y lo denuncia. O sea,
pierde tiempo
si
en eso,
hubiera
pero...
una dictadura, temblaríamos, ¿eh? Porque es que hay gente dispuesta a denunciar a cualquiera y por lo que sea. O sea, es algo increíble, ¿no?
Sí, España es Cainita y Cainita moriremos.
Sí. Esperemos que cambie la cosa y dejemos ya de tanta tontería, ¿no?
Además que sí, para ser sobre todo felices. Hablando de dibujar, aparte de dibujar en el jueves, has hecho cosas diametralmente opuestas. También has hecho algo para niños, ¿no? Caperucita Negra y el León Feroz, entre
este
otras cosas.
Este es de
cosas,
los
¿no?
últimos.
Cuéntanos un poco.
Yo paralelamente, cuando ya empecé a trabajar en el jueves, el mundo del cómic, os lo puede decir cualquiera, es un trabajazo que nadie se puede ni imaginar, el hacer las páginas, las viñetas y tal, y el precio, la verdad, es que te cuentas ahora si te sale pues como una tercera parte de lo que cobra a la hora la señora de limpieza, ¿no? Y es así, es auténtico, no es ninguna metáfora. Y entonces me enteré que en la ilustración infantil pues se pagaba por dibujo, es decir, lo que sería una viñeta. Es decir, si tú en un cómic haces 6 viñetas, haces un libro de 24 imágenes y te pagan como mucho más. Entonces me pasé. Me costó mucho porque era una época en que, y ahora esta época ha vuelto, en que hay el concepto que para los niños todo ha de ser como educativo. Es como si los adultos, cualquier actividad que tuvieran, fuera educativa. Es decir, que desaparecieran los toros, que desapareciera el fútbol, que desaparecieran los conciertos de música. O sea, todo habría de ser educativo. Y en cambio, los niños, es que estudian, después tienen que salir y hacer actividad extraescolar y tal y cual, de que es aprender música, aprender inglés, todo tiene que ser educativo y tal. Nunca hay un espacio para que se diviertan. O sea, es algo increíble. Entonces yo quería llevar el humor al mundo infantil y me costó mucho. Tardé 4 años, me presentaba a concursos y tal, hasta que gané un premio que se llama La Peles Mestres en el año 87. Ya te digo, en el jueves empecé en el 82 y hasta el 87 no conseguí entrar, que aceptaran el hecho de entrar a que el humor entrara en el mundo infantil. Y lo había conseguido Joma, empezar a introducirlo un poco, que Joma trabajaba en el Papus en aquella época.
Sí, hace poco entrevistamos por el documental del Papus de La Bomba.
Sí.
A su director.
Sí. Joma no sé si fue director del Papus, bueno.
El director del documental.
Sí. Y entonces, pues, él empezó a abrir brecha, yo me metí, y después ya fue... como mucha otra gente que no venía del humor, pero que sí que tenía un estilo humorístico y también le costaba empezar a entrar. Y todavía existe este remanente, sobre todo por lo menos en Cataluña. En Madrid nos cuesta mucho más de publicar cosas que tengan este toque humorístico y más... cosa rara, porque los niños los ves en los videojuegos, el Bob Esponja, ellos... Que pasa que como todo esto lo llevan pedagogos que no miran dibujos animados, no se enteran de qué les gustan los niños. Y yo no sé qué infancia debieron pasar, porque yo hago los libros que a mí me gustaba de pequeño, o sea... Es algo contradictorio. No sé si es que hacen una selección rara para dedicarse a la pedagogía, pero ahora los pedagogos se van a enfadar. Esto se trata. Porque ellos me enfadan mucho a mí. Es como, mi pequeña venganza.
Es como una sobreprotección, pero sin acabar de entender exactamente que es un
sin
niño,
sin entender,
¿no?
Que a un niño, jolín, le gusta reír. Yo por lo menos me reí mucho de pequeño, ¿eh? O sea, no sé ellos qué infancia tuvieron y que si se divertían en algo... Y lo quieren trasladar a los niños también, estas ganas de divertirse y de gozar de la vida. y de mucha gente que crea cosas en la vida, es gente que se toma la vida un poco como un juego, es decir, de crear. Crear viene, sale a partir del juego, o sea, y esto es más importante que el aprender algo y convertirte en una especie de robot de aquello que has aprendido, ¿no?
Yo siempre tengo muy claro, y esto otra barbaridad políticamente correcta, pero bueno, yo siempre he pensado que aprendí mucho más en la calle que en la universidad, muchísimo más.
Sí, señor.
Muchísimo más.
Es que la vida te enseña normalmente a palos. Pero bueno, hay que tomársela un poco a risa, ¿no? Porque si no, ya te digo, en el asunto educativo yo soy más, hay dos corrientes educativas, ¿no? De la sangre con, ay, la letra con la sangre entra, o aprender divirtiéndose. Yo soy más de la segunda línea.
Bueno, aprendiendo, se aprende mucho también viajando. Tú eres un gran viajante, ¿no?
Sí. Yo...
Cuéntanos esos viajes a la India, esto como tú has visto en los dibujos también,
sí,
muy chulos.
Sí. Esto es una cosa muy curiosa porque, bueno, yo, claro, cuando me empecé a dibujar y tal en la sección infantil, muchos libros de texto, mucha cosa. Entonces España era, en el 87 y tal, ya habían ganado los socialistas, había una... vieron que no pasaba nada porque parecía que el mundo se iba a acabar cuando tal y vio que, bueno, la cosa se normalizó, que se podía pensar de otra manera y conseguía este país no pelearse. Entonces, pues hubo ganas como de modernizarlo. Uh-huh. Y entonces hubo toda la época en Barcelona de diseño, las Olimpiadas y tal y cual. Y entonces había mucho trabajo de renovar todos los libros de texto y hacerlos como más modernos y más tal, y entonces había mucho trabajo. Y yo, eran jornadas de 20 horas diarias, madre si no mía. Engaño, dormía 4, a las 8 a las 4 lo tenía por norma, me metía en la cama, estuviera donde estuviera,
hasta las 8,
levantar, es más, te contaré de que yo me tomaba una taza de café de estas de 6 tazas antes de dormir para poderme levantar, porque era un mes trabajando 20 horas diarias, ¿no?
para poder
entregar un libro de texto que son como 200 dibujos y lo habías de hacer en un mes, ¿no?
Madre mía.
Y además, yo que soy así, que me gustaba que, claro, yo pensaba, digo, un niño tiene este libro todo un año, o sea, le tengo que poner chistes, detalles y cosas que las vaya descubriendo, porque claro, lo que enseñaban es aquello que decías, hostia, ya me acuerdo ya, cuando yo estudiaba, menudo tostón, ¿no? Entonces, hacer el libro con un poco más divertido y hacer cosas de estas así. Y entonces, pues, en esta época, un amigo de mi hermana, así con el pelo rastra, un penchao, que se ganaba la vida haciendo de tragafuegos en fiestas mayores y tal.
Madre mía.
De golpe porrazo se iba un año a la India, ¿no? Y yo digo, tía, yo aquí currando solo para pagar la hipoteca y el no sé qué. Aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? O sea, me planteé empezar a tragar fuego en las fiestas mayores. Pero no, seguí dibujando y entonces me dijo, no, hombre, no, es que en la India allí lo que sería ahora el cambio 2-3 euros... Yendo de humilde, ¿eh? Claro, si vas a hoteles de 5 estrellas y tal, esto es precio internacional. Pues puedes vivir y viajas y, claro, en unas condiciones que hay que tener. Y entonces había una época también en la televisión que hacían anuncios de planes de jubilación, que es una cosa que he hecho en falta porque ya como ya se da por entendido que nadie se va a jubilar, ¿no? Es algo curioso. Entonces habían anuncios que decían, oye, cuando me jubile quiero vivir bien. Salía un tío gordo allí con unos pantalones en un yacht, en una piscina. Y dije, hombre, yo quiero vivir bien, pero ahora que tengo un cuerpo serrano, ¿no? No cuando ya no me funcione el invento y sea jubilado, ¿no? Y entonces dije, bueno, esto hay que estudiarse. Entonces me fui 3 meses a la India a ver si era verdad lo que me... A ver, alguien que se traga fuego en las fiestas mayores y va con pelo rastra, dices, igual me está vendiendo una moto, voy a ver si es verdad. Y me fui... Y fue un viaje realmente iniciático, de otra manera de vivir. Estuve 3 meses, vine, trabajé estas 20 horas diarias durante 3 meses.
Y otra vez para allá.
Y con todo el dinero ahorrado me largué a vivir pues por Asia. Y bueno, la verdad es algo fascinante, te cambia la manera de ver el mundo. Sobre todo porque cosas que aquí das por entendidas allá son absolutamente a la inversa. Con lo cual empiezas a dudar de todas las verdades. Y más que aprender, yo creo que el viaje lo que tiene de bueno es el desaprender, ¿sabes? O sea, que todo lo que creías, que ya dudabas...
Se viene abajo
todo. O sea, vamos, se derrumba, ¿no? Y una cosa curiosa es que hablo poco de los viajes porque al principio, claro, vienes emocionado, de golpe porrazo, es como... si te hubieran desvirgado, pero bien, ¿no? Aquello, ¡guau! La vida es una pasada. Y entonces lo contabas y veías que la gente... ostras, muchas veces como un poco recelosa, y dije, hostia, no puede ser, estás intentando compartir una serie de experiencias. Y claro, después me di cuenta de que ellos están trabajando, luchando y tal para llevar la vida de una manera, y vienes tú en un plis plas, todo su esfuerzo se va. Y entonces ahora voy con mucha prudencia. O sea, el viaje está muy bien, pero también es muy duro, ¿eh? Todo el día podría hablar historias de haber sufrido de aquello, decir, pero ¿quién me mandaba a mí estar aquí a 3.000 metros en el Himalaya? Ha habido un corrimiento de tierra, se ha llevado toda la carretera, y tú con una... Porque yo viajaba con la mochila de viaje normal, era pequeñita, era... tres calzoncillos, dos camisas y un pantalón, y vas lavando y tirando. Pero después llevaba la de dibujo, porque iba dibujando, claro, lo que veía. Y esta pesaba 20 kilos, o sea, porque me llevaba todo el papel. Escribía diarios de viaje, mucho material y tal y cual, porque claro, si aquí ya te cuesta encontrar tu papel que te va bien por tu manera de
allí
trabajar...
Allí tiene que ser un poco complicado.
Imposible, o sea, ya es difícil en tu propia ciudad, has localizado que ella atienda tu papel y no sé qué, te lo tienes que llevar, porque ahí ya sabes que no, y menos ahí que no llega ni la electricidad, ¿no? Y entonces, a cargar las mochilas esas a 3.000 metros, que si alguien lo ha probado alguna vez, es una experiencia paranormal, porque que apenas hay oxígeno y tú no puedes, o sea, das tres pasos y allí cogiendo aire de vete a saber dónde para llegar arriba al pueblito aquel, que después aquello era, bueno...
Cuatro casas.
Fascinante.
Se nos está acabando el tiempo, ya hablaremos otro día de la importancia del bigote en según qué viaje.
Ah, sí. Esta es otra película.
De momento, ¿en qué andas metido ahora?
Ahora sigo, bueno, ahora son tiempos raros, todo lo que toca el papel está como siendo exterminado masivamente, la gente ya, si no lo ve en pantalla, no de esto, y... Estamos viviendo la situación normal, yo creo, de la mayoría de la gente, que no sabe por... O sea, se sabe que todo tiene que cambiar. Ignoro el por qué, porque yo, para mí ya estaba bien. Pero tiene que cambiar. Todos tenemos esta idea en la cabeza, pero no ha habido todavía nadie, ningún iluminado, que haya dicho hay que cambiar y por aquí. En ningún gremio, ¿eh? en ninguna profesión y tal. Y entonces todos estamos un poco despistados. Yo me lo he tomado como una época de hacer lo que me da la gana, creativamente hablando. En lo otro, el que me da la gana, como se necesita siempre un poquillo de dinero, ni que sea para tomar la cervecita en el bar de la esquina, ya cuesta más. Pues entonces hago experimentos, me he metido así en hacer imágenes con objetos, hacer fotografías. Hice un cuento infantil que ganó ahora este diciembre el premio Lazarillo. Uh-huh. Y bueno, stop motion, poesía visual, muchas cosas curiosas.
No parar.
No, de parar no. O sea, yo creo que se trabaja ahora más. Cuando no te ganas la vida, trabajas más que cuando te la ganas, ¿eh? Simplemente para intentar ganártela, ¿no?
Bueno, pues antes de nada, José Luis, léenos la cartilla de lo que nos espera entre hoy y el domingo en la salida del cómic.
Pues mira, en un ratito tendremos a Enrique Bordes y a Fermín Solís por una conferencia sobre Chris Ware y su influencia. Ellos tocarán pues todo el tema, el mundo del cómic alternativo, el cómic más underground, un poco otras tendencias que hasta ahora en la salita pues no se habían tocado. El año pasado fueron superhéroes, manga, uh-huh. Este año pues el cómic de terror... Y ahora llegaba un poco pues la parte de más independiente y más alternativa, ¿no? Ellos estarán a las 6 pues contándonos todas estas cosas. Después en la Filmoteca Extremadura pues la película Nausicaä en el Valle del Valle del Viento del gran Hayao Miyazaki, un gran autor que a mí personalmente me fascina, ¿no? Y a las 10 pues tenemos una actividad paralela que es el concierto de Víctor Coyote, que bueno, a quien asista podrá ver una a lo mejor hay una sorpresita de alguien tocando el ukelele, no tenemos quién.
Solamente que es de Cáceres, dibuja cómics y viene aquí de vez en cuando a hablar de ello.
De tal forma, en cualquier caso, animamos a que, bueno, habéis oído la entrevista a Juisón, es que no solamente aprendes de, bueno, te fascinan sus dibujos, has aprendido leyéndolo, has crecido leyendo las cosas que ellos han hecho, pero además los tienes cerca, puedes aprender no solamente de su arte, cómo te cuentan, cómo crean, sino también todo lo que han vivido, que es impresionante, ¿no? Sobre todo yo que soy un catetino, que no ha salido aquí nunca de mi pueblo. Pues una maravilla tenerlos aquí cerca, y gracias a la salita tenemos a Lluís Sot, pero también tendremos ya, que estarán a punto de llegar esta tarde, Daría, Dante y Ed. Bueno, son tres invitados que estamos...
Dos grandes dibujantes argentinos aficados aquí.
Y contigo tres, son bueno, tres grandes nombres, que para nosotros es todo un orgullo que estén aquí, y de verdad que estamos aprendiendo y estamos por fin disfrutando, que después de la organización, que era así una pesadez, por fin llega el momento de disfrutar con ellos, ¿no?
Que nadie se lo pierda. ¿Qué hora es? ¿Mañana a las...?
Mañana por la mañana, el sábado, por supuesto, no os perdáis, que estarán los tres, nos estarán presentando su trabajo, todo lo que están haciendo, lo que han hecho, comentándonos cosas, estarán los tres, Daría, Dante, Ed y Gisot, mañana a partir de las 12 de la mañana en la Biblioteca Pública de Cáceres. No lo perdáis porque va a ser de verdad apasionante. Lo que ha hecho Gisot es una entrada a lo que espera mañana.
Pues perfecto, pues Yusot, José Luis, muchísimas gracias por haber pasado por aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos vemos en todos, por lo menos el sábado por la mañana se me puede escapar.
Nos lo hemos pasado muy bien, muchas gracias por el programa, me parece muy divertido y la verdad es que encantado.
Yo me lo he pasado perfecto, espero que los oyentes también. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, por todo. Adiós.